Si la sociedad tiene previsto que eso está permitido, pues se tendrá que permitir el acceso a esa persona extraña que va prácticamente a nombre del socio. Y lo que esa persona manifieste, si es que los estatutos lo permiten, es lo que van a tomar en cuenta, pues en la votación. Cada persona que esté participando, que deben ser los socios y si acaso el administrador y el liquidador nombrado, si es que fueran personas ajenas a los socios, tiene que firmar esa acta. Y si nos llevamos varias hojas en hacer el acta, la recomendación es que lo firmen en todas. Ya sé que el notario nada más los hace firmar a la última, pero el notario se supone que tiene su papelería especial y que tiene fe pública. ¿Qué significa eso? Que lo que él haga se supone que es la verdad, que no va a decir mentiras, no va a inventar cosas. Bueno, esa es la teoría. De tal suerte que, pues él nada más necesita que firmemos al final. Pero como estamos pensando que los socios no van a ir a la notaría, sino nada más un delegado especial, pues lo conveniente es que firmen al final. Y si es una sola hoja, que de preferencia le impriman de los dos lados. Porque si no, tendrá que firmarse al calce o a un lado en todas las hojas que se emitan con el acuerdo de disolución. Como ven, no es complicada el documento. Entonces, lo podríamos en un momento dado nosotros redactar. Pues bastante fácil. Déjenme buscar por aquí. Les puse otra presentación que quiero que vean. Respecto a los pagos provisionales y la declaración, para que veamos la fundamentación de esas declaraciones. Por aquí está. Ok, en el caso de las personas morales que van a liquidarse, ya dijimos que de entrada, pues van a presentar una declaración anual, que es el requisito para que todo el mundo conozca cuál es su situación. Y entonces se proceda a hacer la liquidación. Pero, ¿qué pasa en el inter? Los meses que se lleva en hacerse la liquidación, es decir, en venderse los activos e irse pagando conforme se vaya pudiendo a los activos, perdón, a los pasivos de la empresa, sean trabajadores, sean proveedores, acreedores, inclusive fisco. Bueno, que en ese inter, después de haber hecho la declaración anual, el liquidador, que ya es el que va a estar representando a la persona moral, va a hacer precisamente una serie de presentación de declaraciones mensuales para efectos de estar cumpliendo con el pago de los impuestos. Porque en ese inter, les decía, puede ser que todavía se estén recuperando cobranzas y obviamente causaríamos el IVA, o si somos una persona moral que esté a flujo de efectivo, que claro que puede estarlo, pues también estaríamos acumulando ISR, o sea, ingresos para efectos de ISR, o pudiera ser que estemos haciendo erogaciones, porque todavía es necesario en lo que tenemos en almacenaje los bienes que vamos a vender, pues pagar renta, o los trabajadores que todavía están, pues limpiando, desarmando, no sé, dependiendo la mecánica que sirva a la empresa, pues podemos tener todavía gastos por parte de los trabajadores. Pudiéramos tener obviamente el pago del liquidador, de los valuadores en caso de que los requiramos para sacar a la venta los bienes y obviamente personal para estar atendiendo a los que vengan a comprar, inclusive analizando cotizaciones, no lo sé. Todas esas operaciones pues implican o una entrada de recursos que puede ser ingresos o una salida de recursos que puede ser obviamente deducciones. Y también tenemos la venta de los activos. La venta de los activos, aunque nos estemos liquidando, sigue las mismas reglas de enajenación de bienes. Entonces, la venta de esos activos, ¿qué es lo que va a conllevar? Pues posiblemente una ganancia en venta de activos o una pérdida en venta de activos y seguramente un IVA, que también se va a tener que informar y pagar. Esto significa que aunque estemos en proceso de liquidación, pues hay ingresos y hay erogaciones. Esos ingresos, sobre todo, pues van a seguir las reglas del juego que tenemos de pagos provisionales normales a través de su coeficiente, enterados mes a mes, a más tardar el 17 del mes siguiente. Y las erogaciones, Ah, bueno, ellas, igual que en la persona moral cuando estaba funcionando, no se toman en cuenta en los pagos provisionales más que para IVA y hasta la declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta. Bueno, pues tendrá entonces la obligación el liquidador de ver que se esté pues todavía llevando la contabilidad de las operaciones que se están realizando y a final de cuentas determinar si hay ganancia o hay pérdida en estos movimientos. Aunque son los pagos provisionales, puede ser que la persona moral traiga una pérdida arrastrando. Y bueno, pues entonces va a salir tablas porque estoy acreditando la pérdida o no tengo pérdida o no alcanza y tengo un remanente de pago. Esos remanentes de pago que son impuestos sobre la renta siguen teniendo el mismo tratamiento de impuesto sobre la renta a cuenta del impuesto anual. Y se tendrán que enterar y se tendrán que ocupar para posteriormente. Hay un punto muy importante. Puede ser que la persona moral tenga bienes nada más en México, que sea una empresa mexicana con bienes en México. Esa no tiene mayor problema porque todo entra en la misma dinámica. Pero si es una persona moral que tiene bienes activos que estén en establecimientos del extranjero, pero que sean obviamente establecimientos de la persona moral, momentáneamente esos bienes que estén en los establecimientos no se van a considerar ahorita. Sin embargo, sí se pueden estar vendiendo, sí se puede estar haciendo algo con ellos, pero de momento no se van a considerar porque así nos lo pide la ley de impuestos sobre la renta. ¿A partir de cuándo se van a considerar? A partir de que ya se vaya a hacer la declaración final anual. Entonces son momentos diferentes. La declaración anual última la hacemos hasta que la empresa ya está en ceros, recuerden lo que dijimos. Pero en el Inter se pueden hacer otras, aunque el periodo de la declaración sea más grande, para efectos prácticos nos dice la ley que cortemos cada fin de ejercicio. Cada fin de ejercicio se tendrá que hacer entonces una declaración en donde contemple el total de los ingresos de ese ejercicio y el total de deducciones de ese mismo periodo. Y se determina el impuesto como si fuera una declaración auténtica del ejercicio. De tal suerte que si da una cantidad de impuestos a pagar, se va a tener que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente. Si no da pago, de todas maneras se tiene que presentar la declaración de tipo informativo. Durante todo ese inter, vamos a estar haciendo el acreditamiento de los pagos provisionales conforme a lo que tuvimos de ingresos en el año, obviamente a través de la aplicación del coeficiente, salvo que estemos en una empresa que esté ocupando lo que le llamamos flujo de efectivo, que esté en las facilidades o los estímulos más bien que le dieron para los contribuyentes de capacidad, pues más pequeña. Y cada vez vamos a tener que estar haciendo pues el entero correspondiente. Y cuando a final de cuentas ya se termine de vender todo lo que se tenga y se pagó hasta donde se pudo o se terminó de pagar, ¿qué es lo que falta hacer? Por parte de la persona moral falta hacer una declaración, digamos que la última ya, del ejercicio, que aquí el ejercicio puede ser pues obviamente mucho más grande o más chico, y en donde se manifieste a final de cuentas. Ya ahora sí, todo lo que se tenga, incluyendo lo del extranjero. Y se debe de hacer los pagos correspondientes ya a toda la operación a final de cuentas. ¿Para qué? Para que ya se quede plasmado que ya se hizo la liquidación de todo lo que tenía la persona moral. Sea que lo haya tenido en México, sea que lo haya tenido en el extranjero. Una persona moral, a final de cuentas, puede, para efectos fiscales, efectivamente vender todos sus bienes y hacer el proceso de liquidación, pues normal, transparente. Sin embargo, cuando una persona moral va en un momento dado a dejar de ser residente en México, en ese momento se considera que también se liquida, porque se sale de la esfera de tributación mexicana y se va a otra, pero esa otra ya no la controla México. Entonces, al salirse de la esfera de tributación mexicana, es como si se liquidara y tendrá que hacerse todas las cuentas correspondientes como si se liquidara. Aunque no se muere, para México sí se murió, sí terminó sus operaciones y a final de cuentas, en el país donde esté, pues allá tendrá que cumplir las propias. Así es que tengamos cuidado porque pudiera pasar, pues que sí tengamos socios extranjeros o que el consenso de los socios es llevarse al otro lugar. Entonces, no forzosamente se va a morir.